Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Subime en Palante, Emprender es Deber. Diálogos con expertos y emprendedores latinos viviendo en Estados Unidos y en el extranjero. Para ti que quieres lanzar tu negocio o hacerlo crecer y al mismo tiempo desarrollarte a nivel personal, este podcast es para ti. Me llamo Selene Sopelana y soy tu presentadora de estas series. En este nuevo episodio tenemos el honor de tener a Alicia Castillo Holly como invitada especial. Alicia es una de las pocas mujeres, y menos aún mujeres latinas, en la industria, con más de 30 años de experiencia como emprendedora, inversionista y académica. Ella ha dedicado su carrera a fomentar la innovación y capacitar a otros para crear un cambio significativo. La singular perspectiva de Alicia es la creación de riqueza como una puerta al desarrollo socioeconómico, lo que ofrece una perspectiva refrescante al panorama empresarial actual. Más allá de sus funciones profesionales, Alicia es defensora del progreso de la mujer en el mundo empresarial. Marca la diferencia a través de su programa Women Get Funded, que dota a las empresarias las herramientas y los conocimientos necesarios para garantizar la financiación de sus empresas. Querida Alicia, bienvenida a este tu espacio de Emprender es Deber. Quisiera preguntarte sobre un momento de cambio, un momento crítico en la historia de tu vida.
Bueno, muchas gracias. Primero que todo, gracias por estar acá y gracias por invitarme. Me encanta el tema de Mujeres Palante, porque como decimos en Venezuela, para atrás ni para agarrar impulso. Por eso el país está tan mal. Momentos pivotales han habido muchísimo en mi vida. La verdad es que soy súper, súper, súper afortunada. He compartido mucho los aprendizajes. Yo creo que más que todo a lo largo de mi vida yo he aprendido es a respetarme y a creer en mí. Eso ha sido lo más importante. Te cuento, en lugar de ir a los momentos más importantes al principio de mi vida, voy a ir a un momento muy, muy importante que ocurrió, a un cambio que ocurrió recientemente. Estaba trabajando en Colorado, estaba viajando, yo invierto en espacio, invierto en cosas súper, súper interesantes, invierto en espacio. Estaba en una conferencia en Colorado y me desperté sin ver, sin poder ver. Oy. Se me encendido la retina. Y yo tengo un ojo malo y un ojo bueno. Y el ojo malo se me echó a perder en Venezuela trabajando en el laboratorio con unos equipos que no estaban bien calibrados cuando estaba jovencita. Yo tengo 63 años, eso fue cuando tenía como 18. Y ahora tengo un ojo malo y un ojo peor. Pero, sí, y como me dice mi hija, los ojos siguen siendo bellos, pero son inútiles. Ahora tienes dos ojos bellos, pero dos inútiles. Y fue bien interesante porque yo me desperté sin poder ver y como yo invierto también mucho en ciencias de la salud, yo sabía que podía ser tres cosas. O tenía un ataque al corazón, o tenía un coágulo en el cerebro, o tenía un desprendimiento de retina. Entonces estoy ahí acostada, sola en mi hotel, y eso me pasa mucho cuando tengo estos momentos así que son críticos. Digo, y así es como Alicia terminó su vida.
Ay, entonces, y así terminas la novela, ¿no? Sí, los tres puntos.
Exacto. Entonces estoy así y digo, bueno, no veo, ¿qué hago? A ver, déjame toser a ver si es un ataque al corazón. Y no era. Y digo, el corazón funciona. Entonces, más que todo, no es el punto, sino es lo que tú haces con eso. Es esa reflexión de ir pasando, ok, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y cómo voy pelando la cebolla para llegar al punto de qué es lo que tengo que hacer para resolver el problema?
Bueno, ¿esto era de vida o muerte?
No es de vida o muerte. Bueno, si hubiera tenido el corazón, era de muerte.
Ahí ya, ya, ya sí, ya.
Coágulo en el cerebro te puede dejar discapacitada. Entonces empecé con la segunda. Y después, me paré y empecé a moverme y dije, esto es desprendimiento de retina, eso es lo que yo tengo. Y llamé a los médicos y qué sé yo. Fue un desastre, porque pasé todo el día en hospitales y no hice nada. Y al final agarré un avión y me vine para acá. Entonces, lo primero es, y bueno, y tuve que aprender, me operaron y eso, pero tuve que recondicionar mi vida porque pasé 6 semanas prácticamente sin ver, viendo muy mal. Y entonces tengo que como que recuadrarme. Y digo, bueno, nunca pienso en esto me va a limitar, siempre pienso esto me va a reacondicionar. ¿Cuál es el siguiente patrón que tengo que hacer? Y ese fue un momento muy interesante para mí, porque estaba en otro sitio, no estaba en mi casa, estaba en otro sitio, estaba totalmente fuera de mi contexto. Yo no conozco a nadie en Colorado, estaba trabajando y el sistema médico no me servía, porque tenía que ir hacia otras cosas, yo tenía que buscar Ubers, no podía ver, o sea, fue súper complicado porque estoy acostumbrada a ver. Entonces no podía ver el teléfono, pero no podía ver. Entonces, pidiéndole a alguien, mira, esto, ¿qué dice acá? Y claro, la gente no sabe que es que no estoy viendo, pero fue súper, súper interesante. Y me hizo, mira, me hizo reflexionar sobre cómo nosotros asumimos que la vida y que nuestro cuerpo es perfecto, en lugar de asumir que tenemos suerte. Ese es un gran cambio que hubo en mí. Mi papi en sus últimos años era ciego y sordo, siempre muy, muy inspirador, muy positivo. Pero eso me hizo pensar eso. El status quo es ver. ¿Qué pasa si yo pienso que lo normal es no ver y tengo la suerte de poder ver?
Wow, sí,
Y
claro,
eso te
te
da
cambia la
un...
perspectiva.
Sí, te da un sistema de... Yo siempre soy muy agradecida a la vida. Y es esa cuestión de magia. Cónchale, qué bueno. Mira, puedo ver.
Alicia, qué historia más inspiradora. Me gustaría que viajáramos para atrás en el tiempo y que nos contaras sobre tu experiencia como mujer emprendedora.
Ok, mis primeros pasos en emprendimiento no fueron intencionales. Lo que yo quería hacer era financieramente independiente. No quería depender de mi mamá y papá. Y mi mamá y mi papá eran muy inteligentes, muy socialistas, y yo he vivido en países socialistas muy buenos, Australia, Suecia, son países donde el socialismo funciona muy bien. Entonces no estoy en contra del socialismo per se, pero mi mamá y mi papá no consideraban que el dinero era importante. Entonces cuando yo quería ser financieramente independiente, yo quería tener mi dinero. Entonces cuando yo estaba en secundaria, yo conseguí mi primer trabajo, que era después del colegio me iba a un daycare y era ayudante del daycare. O sea, cambiaba a los niñitos, los bañaba, jugaba con ellos, inventaba cosas y después me iba para mi casa. Y eso hizo que me gustara mucho tener mi propio dinero, me dio cierta independencia y eso me gustaba. Entonces siempre he estado muy alerta de que el dinero no te da la felicidad, pero el dinero te da opciones. No te da la felicidad. Hay mucha gente que busca el dinero por el dinero. El dinero es una excusa, tú no necesitas dinero. Necesitas hacer cosas y para eso puedes usar dinero para pagar. Entonces yo comencé...
Ayuda mucho el dinero, pero es verdad la importancia que le damos al dinero, ¿verdad?
Bueno, es para qué lo vamos a usar. Ya, y por eso yo uso el dinero para invertir, que ese es otro tema que espero que podamos ahondar después. Pero entonces eso lo que hizo fue que... Yo tuviera más dinero que la mayoría de mis compañeros. Yo estudié en un colegio, en un liceo público, que era muy bueno, pero era público, porque en Venezuela la mejor educación era la
Es la
educación pública.
pública, claro.
En esa época la mejor universidad era la universidad pública. Ahora las universidades están un poco, es un sistema más complicado. Pero en Venezuela era un prestigio ser admitido en una universidad pública. Era más difícil y era más buena. Y entonces... Yo tenía más dinero que la mayoría de mis compañeros. Yo me acuerdo que me compré la primera calculadora que multiplicaba y sumaba y dividía y todo el mundo, wow, o sea, me encantan las computadoras, empecé por ahí. Mi profesor de matemática de primer año de bachillerato, de secundaria, nos obligaba a hacer cálculos con las manos atrás, porque él decía, y nadie cuenta con los dedos. Y en el salón, eran salones de 60 alumnos, y nosotros aprendíamos así. Pero bueno, el caso es que cuando yo tenía 15 años trabajaba, tenía cosas, invitaba a mi mamá y a mi papá, a mi hermano, somos cinco hermanos, y los invitaba a comer helados y qué sé yo. Y Y sentía ese disfrute de tener mi cuenta, abrir mi cuenta de ahorro, no tenía una cuenta corriente, abrir mi cuenta de ahorro. Y después, cuando a medida que seguía progresando, hice una empresa de galletas. Cuando tenía 18 años, me mantuve sola, me fui de mi casa y me mantuve sola. Pasé muchísimo trabajo porque tenía dos trabajos en la universidad y no me pagaban. No me pagaban porque era un desastre. Las universidades eran un desastre en pelota. Y este no firmaba el papel y el otro no firmaba el papel y finalmente tardaron más de un año en pagarme. Y cuando me pagaron, me compré una finca. O sea, bien emprendedora en ese sentido. No sabía nada de empresas, nada de comercio, no sabía nada de eso. Pero lo que quería era ser independiente financieramente. Entonces siempre he sido muy buena con el dinero y me di cuenta que trabajar para otro no me iba a dar esa independencia que yo quería. Lo que pasa es que cuando tú eres emprendedora o emprendedor, tú no dependes de una persona, dependes de muchas personas, porque dependes de los clientes, dependes de los suplidores, dependes de que si el internet te funcione o no, que el teléfono te funcione, de que si el paquete llegue, que no llegue. Pero tú rompes esa dependencia en muchas cosas y yo me sentía en control. Y yo sentía que yo podía bajar el riesgo, lo mismo que hago con inversiones ahora. Sentía que podía controlar ese riesgo. Entonces, ese fue como mi inicio y a mí trabajar para otra persona nunca me hizo sentir cómoda.
En esta sección, Alicia nos cuenta sobre sus primeros trabajos y sus inicios como asistente de investigación, trabajando en el laboratorio, lo que le dio una lección valiosa de vida, paciencia y a identificar patrones. Esto le sirvió para futuros trabajos y la creación de emprendimientos y Women Get Funded.
Mis primeros trabajos en la universidad, mis primeros trabajos publicados en la universidad los publiqué a los 16 años. Porque de pasar de ese colegio, en ese colegio me trataron muy mal. Y el papá de mis niñitos me dijo que me iba a matar y yo me fui. Yo dije, ni loca. Y me trataban bastante mal. Entonces me fui, pero yo me fui a otro trabajo. Y me di cuenta que empecé a trabajar para la universidad como asistente de investigación. Me pagaban 2 bolívares a la semana. 2 bolívares era equivalente a 50 centavos. En los 80. En los 80. O sea, me pagaban la nada misma. Y lo que sí me pasó fue que aprendí a hacer investigación. Y aprendí a hacer investigación muy buena. Y aprendí a reconocer patrones. Entonces, eso me ayudó muchísimo para toda la vida. Me pasaba todo el día midiendo maní. Pesando maní, midiendo maní. Entonces me di cuenta, como lo hacía todo el tiempo, me di cuenta, estos son mejores, estos son peores. Y empecé a como escribir patrones. Y de ahí me fui al área de estadística que me gusta mucho. Pero fíjate tú, cuando yo trabajaba en la universidad, que me mudé de mi casa, de la casa de mi mamá y papá, alquilé un apartamento en la casa de una persona mágica, que ahorita yo me doy cuenta que soy la persona mágica de la cuadra, una señora mayor, viuda. Yo me divorcié, pero mi ex esposo murió. Entonces, la señora viuda y súper, súper extravagante, excéntrica de la República Checa, tenía un carro que era una mariposa, o sea, una super mágica, mágica total. Y yo tenía para pagarle y tenía además, tenía dos trabajos y los trabajos no me pagaron durante un año. Entonces, empecé a hacer galletas, planchaba ropa, hacía traducciones porque hablaba inglés, hacía trabajos de investigación. Al lado daba clases a mis compañeros. A mis compañeros no les cobraba porque no tenían nada, era una universidad pública. Yo tenía compañeros que tenían un par de zapatos nada más. O sea, estudiaba con gente muy pobre, pero con muchísimo
Talento.
espíritu de superación. El talento vale más que el espíritu de
Nada más
superación.
que, okay.
Mira, la inteligencia no te vale para nada. Lo que te vale es el kindness, la compasión por otro, el apoyo a los demás, el sentido de magia, el espíritu de superación. Eso es lo que vale. La inteligencia no vale para nada. Ni la plata
La
se hace.
voluntad, Alicia.
Sí,
La
sí.
voluntad.
Y el caerse y volverse a levantar se hace comenzando con compasión a uno mismo. Entonces yo me di cuenta que trabajar para otro era una ilusión, porque tú tienes la ilusión de que te van a pagar, de que te van a trabajar bien. Y entonces empiezas a comprometer tus valores, lo das todo. Y yo dije, bueno, ¿y para qué? Pues eso lo hago yo sola, lo hago yo para mí. Entonces no es ser valiente, sino es riesgo dónde va a estar. Y después, bueno, después me casé, me divorcié, me casé, tuve 2 hijos, me divorcié. Y me di cuenta que para mí, trabajé para una gran corporación, para Bayer y para Shell. Trabajé como profesora. trabajé para una gran corporación. Fue
¿Ahí ya estabas en Estados Unidos después o en qué
No, estaba en
momento
Venezuela.
fue? Ah, ese todo
Venezuela.
Venezuela. Okay.
Yo me fui de Venezuela antes de que Chávez, hace más de 30 años, antes de que Chávez asumiera la presidencia. Yo no viví el colapso económico de Venezuela, no lo viví. Lo que sí viví fue el colapso financiero. Pero ya yo me iba a ir. O sea, un alumno mío me dijo: "Ay, Alicia, ven para. Yo quiero presentarte a mi jefe porque estamos buscando una persona que trabaje como gerente de desarrollo de producto. El jefe quiere una mujer". El jefe era alemán, había vivido en Filipinas y quería trabajar con una persona que tuviera mucha atención a los detalles. Yo para esa época era una persona ya bastante reconocida, tenía muchos trabajos publicados, había desarrollado la cátedra de agricultura sustentable, porque todavía hoy en día, yo soy agrónomo, todavía hoy en día yo siembro mis papas, siembro mis tomates, siembro mis cosas, como de mi jardín, yo como toda mi dieta es a base de plantas.
Pues estabas adelantada en el tiempo, porque ahorita ya todo esto pues está de moda, lo orgánico,
Sí, eso se veía venir.
el
Y
ser
eso.
autosustentable.
Sí, pero yo también entiendo que hay gente que tiene que comer en un McDonald's porque no tiene plata. O sea,
Exacto.
eso es la parte de no enjuiciar a nadie, no tener juicio. Pero
Claro.
este estudiante me dijo: "Mira, Elizabeth". Entonces yo le dije: "Sí, con mucho gusto voy porque tengo muchos alumnos". Entonces fui y me reuní con ellos. Mi jefe, le encanté a mi jefe, que después se hizo mi jefe. Y entonces él me dijo: "¿Por qué no te vienes a trabajar? Yo quiero que tú trabajes con nosotros". Y entonces yo me reí. Yo le digo: "¿Ustedes creen que todo el mundo quiere trabajar por una corporación? No, a mí me gusta mi laboratorio, mi carrito que tiene 18 años. Yo vivo en una casita muy sencilla, pero me encanta, siembro mis papas". O sea, ese como anclaje a la tierra y hacer las cosas. La agricultura te da mucha, mucha experiencia de vida porque tú tienes que cultivar. Tú no extraes, no eres un hunter. No, no es un cazador, eres un agricultor, eres un cultivador. Todo eso te da mucha experiencia de vida. Y yo: "No, no, no, a mí me gustan mis mates". Entonces él siempre me llamaba, yo publicaba un artículo todas las semanas sobre agricultura sustentable. Siempre me llamaba. Ah, me llamaba él y eran puros hombres en la empresa. Él y mi alumno siempre almorzábamos una vez al mes. Y él me decía: "No, pero vente a trabajar". Y una vez me dijo: "Mira, Alicia, habían pasado 6 meses, yo quiero que tú vengas a trabajar acá". Y yo digo: "Yo sé". Entonces me lo dicen todos los meses, pero yo quiero, yo soy de laboratorio, yo no sé nada de empresa, a mí no me
Pero
encanta.
si ibas a comer con él cada mes, es que ya eran amigos, ¿no? Ya llegó una, ¿no?
Era muy, no, no éramos amigos, pero era muy agradable porque era un mundo muy desconocido para mí. Acuérdate que, a
Él
ver,
es el mismo medio, digámoslo así,
soy
¿no?
socialista, mis conversaciones, bueno, primero que vivía con mis hijos sola. Pero había cultivado una enemistad con el dinero. Y yo siempre he visto el dinero como una herramienta para el progreso. Y lo tengo en mi firma. Mi firma, lo tengo en mi calidad de vida, en todo lo que yo hago, como inversionista también. Es una herramienta de progreso, no es una herramienta de opresión. Porque puede ser una herramienta de opresión.
Claro.
Entonces, eso atrae un tipo de inversionista muy único, y además eso atrae una manera de manejar los negocios diferentes. Pero eso es otro punto. El caso es que con mi jefe hablábamos mucho de cómo vamos a apoyar el progreso de Venezuela, el progreso de la agricultura en Venezuela, que se estaba acabando. Mi papá tuvo cinco y la perdió. Por eso mi papá odiaba el dinero. Él decía que los capitalistas eran, que el dinero era la fuente de todos los males que hay en el mundo. Y él vivía eso, y eso fue lo que le pasó a él. Esa era su realidad y fue su realidad casi hasta que se murió. Y yo venía de ahí. Entonces, pero bueno, el caso es que cuando yo me convenció de pensarlo, me dijo: "Mira, te voy a dar tres razones para que te vengas a trabajar con nosotros. Una es que la industria necesita gente que piense como tú. Nosotros no podemos progresar si no tenemos gente que tenga ese sentido de amor por la tierra y amor por las personas que tienes tú. Te necesitamos adentro. La otra es que tú no tienes la menor idea de cómo se funciona el mundo. Tú vives en un mundo aislado, en una universidad pública, y tú no tienes idea de cómo el mundo no se mueve así. El mundo se mueve en las empresas comerciales. Nosotros somos los que creamos el dinero, los empleos, los taxes, y ustedes viven de los taxes. Tú no tienes idea de cómo funciona el mundo. Ven para que aprendas".
Te cambió la perspectiva.
Y la tercera, sí, entonces me dijo, si quieres hacer un cambio, hazlo acá, te necesitamos acá. La segunda es, aprende. Y la tercera es que me dijo, mis sueldos eran públicos, los sueldos de los profesores universitarios son públicos. Entonces me dijo, y si tú quieres cambiar, y además, yo te voy a ofrecer lo máximo que te puedo ofrecer, que es 7 veces tu sueldo.
Oh, bueno.
Y yo le dije, ustedes piensan que ustedes pueden comprar a las personas con dinero. Ese es lo peor que me puedes decir. Y me dijo, no, no pensamos eso. Yo lo que quiero es que tú sientas que te aprecio tanto que te voy a dar, que he peleado para darte el sueldo máximo de la categoría donde tú puedes entrar.
Bueno.
Lo máximo, pero es porque te apreciamos. Y con eso tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero, y yo le dije, yo no puedo dejar la universidad, yo vivo en el laboratorio, los estudiantes. Entonces, también pensamos en eso. Y te vamos a dar un día libre a la semana para que trabajes en la universidad. Y la universidad donde tú trabajas no tiene dinero. Ellos se pueden beneficiar de que tú trabajes un día libre, que no te tengan que pagar y tú puedes aportar eso a la universidad. Y me dijo, piénsalo. Y me acuerdo que me fui a casa de mi papá. Mis hijos estaban en el colegio. Mis hijos estaban en la guardería, que era una guardería de los profesores. Y me fui a casa de mi papá a hablar con mi papá, que era mi mano derecha, y me dijo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, me dijo, vas a venderle tu alma al diablo. Yo le digo, papi, pero es que mira, me dice, no, no lo hagas, no lo hagas. Entonces lo que hice fue, pedí un semestre, seguí trabajando, pero en la universidad había un semestre de investigación y un semestre de docencia. Entonces pedí que todas las clases me le dieran un día y tomé ese semestre para probar. Y me cambió mi vida, me cambió. Realmente, el capital mueve el mundo y hay gente buena en las corporaciones.
Cuéntanos, por favor, la historia de cómo te convertiste en inversionista.
Y en estos 2 últimos años, en el 2022 y el 2023, ha sido muy difícil el mercado de capitales para empresas donde nosotros invertimos. Y
Entonces
esa.
ahí ya vamos al tema de tu empresa Welding BC.
Hay dos,
Hay
una,
dos.
tres, hay cuatro, es una plataforma. Tengo un instituto y fíjate tú de los fracasos. Yo tengo un instituto, tengo un club para personas y tengo un fondo para instituciones. Entonces eso es una
¿Cuál es?
plataforma.
Okay. ¿Y la diferencia de cada uno?
Bueno, wealthy es una manera de crear riqueza, porque
Sí.
cuando nosotros creamos riqueza, la compartimos. Y eso es lo que te da el emprendimiento. El emprendimiento es una manera de vivir creando riqueza, no tomando riqueza para ti. Volviendo otra vez, fíjate cómo todo se va enlazando, el ser cultivador y no ser cazador.
Me gustó que dices que es un estilo de vida
Es un estilo de vida.
para ti, el
Para
ser
todo el mundo.
emprendedor,
Es
¿verdad?
que fíjate, el capitalismo y el socialismo son dos caras de la misma moneda. No pueden crecer uno sin el otro. Pero como son las dos caras, no se ven. Y el wealthy lo une. Y cuando yo empecé a ser profesora de emprendimiento. Ah, bueno, yo me fui a estudiar emprendimiento a Estados Unidos.
Bueno.
Eso. A raíz de eso, tengo que aprender de business. Y descubrí el emprendimiento a los 35 años. Yo no sabía qué era emprendimiento. No, nunca había escuchado esa palabra. Y la gente piensa que emprender es crear una empresa. Crear una empresa. Emprender es crear riqueza porque tú puedes trabajar para una organización pública y crear riqueza. Tú en tu casa estás creando riqueza. Tú estás sentado donde tú estás. Nosotros ahorita estamos creando riqueza para Zoom. Y estamos creando riqueza para todas las empresas que nos han dado servicios y productos para poder estar conversando. Le hemos creado riqueza a todas y ellas nos están creando riqueza a nosotros. Entonces, cuando tú empiezas a pensar así, tú cambias tu patrón de vida. Y yo de decidí dedicarme una gran parte de mi vida a desarrollar principios que fueran más kind más, y más humanos sobre cómo desarrollar empresas. Y eso es Wealthy. Esos son 8 principios. Escribí un libro que se llamaba Los 10 hábitos antiprosperidad, que está en castellano y está en inglés.
Ah, bueno. ¿Cómo
Crear
se
unos
llama?
Los 10 hábitos antiprosperidad.
Okay.
Y de hecho tengo, pero lo escribí hace muchos años, pero de hecho hay muchos PDF gratis, o sea, la gente lo puede bajar gratis, y si quieres comprar el libro lo puedes comprar. Pero fíjate tú, yo trabajé muchos años en universidades, porque las universidades, la carrera que más se estudia es comercio, es administración de empresas. 30% de los estudios universitarios de administración de empresas. Lo que no te enseñan es, y en administración de empresas, el hermanito menor es emprendimiento o emprendedurismo. Lo que no te enseñan es a crear riqueza. Entonces, la gente piensa que si tú aprendes a administrar empresas, alguien creó esa riqueza y tú la administras. Entonces, tú lo que haces es le sacas el mayor provecho. Eso es de extracción. Y si tú aprendes a emprender, entonces emprender es hacer tu propia empresa para beneficiarte tú o los inversionistas. Eso también es de extracción. Entonces nosotros no tenemos un patrón y lo queremos crear con Wealthy. No tenemos un patrón para crear riqueza, no para en lugar de extraer, crear, porque cuando creamos hacemos el pastel más grande. Entonces todas estas conversaciones de quién te quita y quién te da, que si los programas de ayuda, que si la educación escolar debe ser pública, debe ser privada, que todo eso se elimina cuando tú te enfocas a crear riqueza. Y cuando tú haces una empresa, tú o cuando tú trabajas para una empresa o trabajas para una pequeña empresa o ayudas a una amiga o un amigo a crear su empresa, si tú te enfocas a crear riqueza, tú puedes decir con toda propiedad, esta es la riqueza que yo voy a crear, estos son los que se van a beneficiar. Tú puedes ver quiénes se van a perjudicar para evitar perjudicar a algunas personas y tú puedes decir, parte de esta riqueza que yo estoy creando es mía. Eso también te da un sentido de pertenencia y de utilidad. Entonces, ese es el enfoque. Cuando yo me vine a Silicon Valley hace 11 años, yo me vine para hacer una universidad y fue un fracaso total. No pude hacer la universidad, no sabía cómo hacerlo, necesitaba más partner, no tenía partner, le metí mucha plata, lo perdí.
Alicia Castillo Holly creó Women Get Funded al darse cuenta de las limitaciones que tienen las mujeres en cuanto a acceso a financiamiento. Nos cuenta cómo fue este proceso.
Me di cuenta que está todo este tema de que las mujeres no tienen acceso a financiamiento.
Sí.
Yo soy mujer, a mí no me tienen que echar el cuento, y soy latina. Como dice mi hermana, tengo el disfraz de blanco puesto. Pero me llamo Alicia Castillo. Entonces, el banco no me da el préstamo. Yo lo sé. En el banco donde yo tengo el fondo, me discriminan. Le acabo de mandar, le acabo, hace como 3 semanas le mandé una carta, le dije que los iba a demandar por discriminación. Porque sé que las condiciones son diferentes. Yo sé eso, no me lo tiene que contar nadie. Pero lo que yo sé es que yo no puedo cambiar el mundo si no me cambio yo. Entonces yo tengo que tener la convicción de que yo lo puedo hacer. Entonces yo desarrollé un programa que se llama Women Get Funded.
Exactamente.
Y ese programa, ahí conocí a Yurani, Yurani lo hizo también.
Sí.
Y ese programa tuvo 2.000 participantes, lo manejé durante 6 años y me di cuenta que mi mayor valor a la sociedad no estaba en entrenar mujeres para que ellas cambiaran su patrón mental, porque yo no puedo cambiar el mundo si yo no me cambio yo. Yo lo primero que tengo que hacer es aceptar que el mundo como es no me sirve, entonces yo tengo que hacer algo para cambiarlo. Y yo voy a educar a la gente.
Alicia nos comenta cómo Estados Unidos lo considera un país de oportunidades, pero que al mismo tiempo puede presentar barreras y desafíos, aún más como una mujer emprendedora y latina. Women Get Funded surgió de esta necesidad de apoyar a las mujeres y Alicia ha sido pieza clave para educarlas y aumentar su confianza, reorganizando sus mentes.
Este es un país, a mí me parece que es un país maravilloso, pero no me parece que es un país que no tiene faltas. Yo he vivido en 9 países, todos los países tienen problemas. Pero este es un país donde tú puedes trabajar en muchas cosas y puedes hacer cosas de a poquito. Tú puedes hacer muchas cosas. Por supuesto que como tiene unas barreras de entrada muy bajas, es un país donde el emprendimiento surge porque no tienes muchas barreras. El tema de Estados Unidos y el tema de la mentalidad es un tema súper importante. Cuando yo hice el programa Women Get Funded, nosotros teníamos dos, yo tengo un PhD en finanzas Y he dado muchísimas clases en muchas universidades de emprendimiento y capital de riesgo. Entonces nosotros teníamos dos bloques. El primer bloque era cómo tú te reubicas mentalmente.
Como
Este es el primer.
reinventarse.
Nosotros llamamos rewire your brain.
Rewire, o sea, como,
Bueno, tú traduces, porque tengo mucho tiempo acá
Sí,
en español.
rewire, estaba yo pensando, ¿cómo se diría? Claro,
Y
te
el último,
reseteas tu
te
cerebro.
reseteas, me encanta. ¿Cómo tú te reseteas? Y
Sí.
eso es, todo el tiempo te tienes que estar reseteando. Lo primero que te cuenta, yo me estoy poniendo una barrera sola. Y no voy a dejar que las limitaciones de otros me afecten. Y el segundo, el último, era cómo tú negocias. Todo en el medio era 38 maneras de financiar empresas. Pero el tema es que en el proceso me di cuenta que mi labor era mucho más eficiente apoyando a personas a invertir en empresas porque me llegaban empresas todavía, me llegan empresas muy buenas. Nosotros evaluamos
Eso.
entre 10 y 20 empresas toda la semana.
Me gustó que decía
Pero
que invierten en empresas que hacen bien al planeta.
lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema de evaluación de puntos. Lo primero que tenemos que ver es si la empresa va a generar 10 veces nuestra inversión. Ponte a ver, eso es un cambio. Yo escribí otro libro que se llama Financiando Empresas Fabulosas. Y este libro habla de eso. Todo el esfuerzo que tú haces para hacer una empresa, para eso la haces grande. No tienes que hacer más. Tienes que cambiar tu patrón. Porque tienes que multiplicar. No puedes crecer en porcentajes, sino en multiplicación. Y si hay algo que yo puedo hacer para cambiar esa mentalidad es esta conversación. No te puedo decir cómo, porque hay muchísimas maneras. Si tú vas a hacer una empresa, pues eso la haces grande, porque todo el esfuerzo que te va a llevar es un esfuerzo muy grande. Entonces nosotros invertimos en empresas donde podamos generar 10 veces nuestra inversión en 3 o 4 años. Pero no dejamos a los emprendedores solos. Nosotros los apoyamos de muchísimas maneras, abrimos puertas, por lo menos. Una de las cosas que nosotros hacemos, si nosotros no invertimos, si no podemos apoyar. A lo mejor nosotros tenemos una empresa ahorita que vende un aditivo para alimentos que viene de plantas y sustituye, es como una stevia, pero beneficia el clima porque usa agua que está contaminada y la limpia. Entonces, eso es lo que vemos. ¿Podemos generar ingresos? Sí, es bueno para las personas, crea buenos empleos, porque hay empresas que crea muchos ingresos abusando de los empleados. Entonces, eso vemos, crea buenos empleos, o sea, es bueno para los inversionistas, es bueno para las personas. Apoyamos mucho a los fundadores porque en la fase de negociación te friegan al fundador a veces sí, a veces no. Entonces, siempre estamos de la mano del fundador, asegurándonos que el fundador reciba una buena recompensa por su esfuerzo y por su trabajo. Después vemos si es bueno para el planeta. Y eso incluye si es bueno para el clima y todo eso. Y finalmente, si es bueno, perdón, bueno para los inversionistas, para la economía, para las personas y para el planeta. Tenemos eso. Y si no es, no invertimos.
¿Y cuál es tu lema, mi querida Alicia?
Mira, tengo dos. Tengo uno, ay, tan bella que tengo tantos, pero tengo dos. Una es que el futuro está adelante, no está atrás. Y
Claro.
el futuro yo lo decido hoy, no lo decidí ayer. Eso me permite a mí, como tú decías, que tú te caes y te levantas. Bueno, ¿qué voy a hacer? Me caí. El tiempo que yo estoy perdiendo autojuzgándome, y me ha pasado N veces que digo, ¿cómo me metí en este pantanal? Y me di cuenta que lo mejor que yo puedo hacer es tener compasión conmigo y decir, te fregaste, te equivocaste, ¿cómo te salgo? Entonces el tiempo que estoy usando en hablar de un problema es tiempo que no estoy usando en hablar de una solución.
Claro.
Entonces no
El
hablo de
tiempo que
problemas.
ocupas en quejarte, ¿no? En lugar de ocuparte, ¿no? De
Sí.
preocuparte, mejor ocúpate,
Exacto, yo no me preocupo, yo me ocupo. Exacto,
¿no?
exacto. Entonces eso es uno, el futuro está adelante, no está atrás. Y el otro es que el dinero es una herramienta de progreso para todos. Nadie tiene que perder para que yo gane.
Bueno. Oye, Alicia, ¿y qué significa para ti ser una mujer women
Ay, eso me encanta.
pa'lante?
Es como me cambia la energía. Pa'lante, me encanta. ¿Qué significa ser una buena esperante? Es, oye, ser agradecida a la vida. Estoy viva. Veo mal, pero veo. Agradecida a la vida, respiro, estoy viva. Estoy viva. O sea, qué cosa tan mágica la vida. Eso es ser una mujer palante. Ser una mujer palante, ser una mujer agradecida, ser una mujer con esa energía que tenemos las mujeres, que damos vida. Eso es ser una mujer palante. Agradecida de la vida y así el futuro está adelante. Me encanta, eso me encanta, es que me encanta ese lema. Así que vamos para adelante. Y vamos, no voy, vamos.
Vamos, exacto, porque juntas podemos ir más lejos, ¿verdad?
Sí, vamos. Y tenemos que echar para adelante juntas y levantar a las otras. ¿Te caíste? Bueno, mi amor, vente, te doy un abracito. Pero vamos para adelante, no nos quejemos, vamos para adelante.
Alicia, pues es fascinante escucharte. Yo sé, hay muchas anécdotas muy interesantes tuyas. Y yo creo que esto estaría hasta para un segundo podcast, de veras. Y pues, ¿tendrías algo más que agregar, un último mensaje para las personas que nos escuchan y sobre todo para las mompreneurs, las mamás emprendedoras que nos escuchan?
Ay, muchas gracias. Mira, me dice eso y me erizo. La verdad es que qué placer estar compartiendo con ustedes. ¿Cómo hubiera querido yo, como mamá soltera, tener la oportunidad de escuchar? Porque no tenía tiempo tampoco. Mira, tus hijos te van a ver con mucha admiración. Haz cosas admirables. No le hagas caso a todas esas críticas que te tiran para abajo. Ser mamá es difícil. Y ser mompreneur, mamá emprendedora, es muy difícil. Así que date con una piedra en esos dientes. Yo a veces digo esos temas venezolanos, date con una piedra en los dientes. No te, date con una flor, date con un pétalo de
Sí,
rosa
en
en
la mejilla.
los dientes.
Mejor, mejor.
Sí, mi admiración a ti, a las mompreneurs. Y echa para adelante, echa para adelante. Lo que estás haciendo es admirable. Y tus hijos te van a admirar, sí.
Bravo, Alicia. Pues muchísimas gracias por este tiempo, porque tan valioso ya que ya te vas de viaje. Entonces, que tengas muy buen viaje. Y bueno, de verdad, si nos quieres pues deleitar con más de ti, nos encantará tenerte en otro segundo episodio.
Tan bella. Bueno, bendiciones para todos y pa'lante.
Pues gracias por sintonizar nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales para que estés atento a todas las noticias. Suscríbete a nuestro boletín o newsletter para que te enteres de todas las sorpresas que Women Pa'lante está preparando para ti. Tú eres pieza clave de nuestra comunidad.